Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Hoy tenemos motivos para festejar. En enero de 2005, tres integrantes de nuestro colectivo viajamos a Neuquén, al sur de la Argentina, y estuvimos conviviendo varios días con los trabajadores de Sanón. Esta experiencia nos impactó y la hemos venido siguiendo año tras año.
No perdimos la razón, no perdimos la memoria, y nos da felicidad ver las vueltas de la historia.
Fueron 9 años de enfrentar los desalojos, la represión, el hostigamiento, las trampas judiciales. El poder buscó múltiples caminos para hacer naufragar la experiencia. Después de 1 año de lucha, ocuparon la planta y empezaron a gestionar ellos mismos la fábrica. Hoy en día llevan 8 años de gestión obrera. La semana pasada, la Asamblea Provincial de Neuquén expropió la fábrica y reconoció legalmente la gestión de la cooperativa de los trabajadores. De inmediato llamamos a Neuquén y hablamos con Raúl Godoy, secretario general del sindicato ceramista.
Se logró la expropiación ya de la fábrica nuestra.
Esto es un gran triunfo de ustedes.
Sí, del conjunto de la clase obrera, tanto acá como a nivel nacional, internacional. Nos parece que este paso que dimos deja un precedente para adelante importantísimo. Es simbólica también nuestra lucha a nivel internacional también. Digo, es parte todo aquel que hizo un petitorio, que mandó un mensaje, que ayudó a difundir. Por eso queremos compartirlo, digamos, con todos. Estamos viendo ahora si mandamos una nota para todos lados, bueno, para ser parte de todos los que han aportado. Así que es un triunfo de todos.
Contame un poco cómo están los ánimos, cómo fue la asamblea.
Está muy bien porque fueron 9 años de tensión y la última semana hubo, bueno, muchísima tensión también porque cuando ya parecía que empezaba a ser inminente que se iba a tener que discutir la expropiación, empezaron a operar sectores del poder político, empezaron a operar las cámaras empresariales, digamos, a hacer lobby, junto con también el secretario general de la CGT, Sergio Rodríguez, el secretario general de la CGT Regional Neuquén, para, junto con las cámaras empresariales, se presentaron en la legislatura, recorrieron todos los medios exigiéndole al gobierno que no expropie, porque decían que la expropiación de Sanón iba a ser la consolidación de la lucha de clases acá en Neuquén, que había que respetar la propiedad privada y que había otra gente que estaba esperando cobrar sus acreencias, entonces el remate era una buena solución para que se cobraran lo que necesitaban y que de alguna manera había que pensar en la gente que no había hecho lo que habíamos hecho nosotros, que habíamos luchado, ¿no?
Bien.
Sino que habían hecho la cuestión legal y que había que responder de esa forma. Así que hicieron un lobby bastante grande, eso provocó que postergaran una y otra vez las sesiones. Así que hace 1 mes y medio, 2 meses venimos intensificando las medidas de fuerza nosotros con movilizaciones, con muchísimas actividades, digamos, fuertes, digamos, movilizaciones que hace gobierno, legislatura provincial.
¿Y ahí participaron otros gremios apoyándolos?
Sí. Bueno, de hecho, esto culminó en la jornada del miércoles 12 con un paro provincial de las 4 fábricas ceramistas. Todas las fábricas de cerámico votaron cada una en su asamblea el paro y fue total. Así que fue una columna muy importante de obreros ceramistas, de Cerámica Neuquén, de Cerámica del Sur, de Cerámica Estefani de Cutralcó y de Sanón. Hubo retiro por parte de la Central de Trabajadores Argentinos, de los trabajadores estatales. Hubo un retiro de los trabajadores de la educación, también de los docentes.
¿Qué quiere decir retiro, Raúl?
Retiro, una medida de fuerza que no era paro, pero que a partir de las 16 horas se retiraban todos los colegios. Un paro parcial, digamos. El pueblo mapuche también, la Confederación, se movilizó en forma fuerte. Bueno, vinieron delegaciones a distintos lugares de la Confederación y su máxima representante también, Verónica Willipán, que es la vocera. La universidad, bueno, sectores universitarios, bueno, los partidos de izquierda.
Bien, así que toda la comunidad de Neuquén apoyando con fuerza.
Sí, fue más una movilización de más de 5.000 personas.
Amigos tengo por cientos para toda mi delicia. Yo lo
sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas.
Decime una cosa, por ahí hablan de la diferencia entre estatización y expropiación. ¿En qué quedó eso?
Sí. Mira, justamente nuestro proyecto de ley, el proyecto de los obreros de Sanón, era la expropiación sin pago bajo administración obrera y la estatización con una gestión obrera directa. ¿Para qué? Para poner la fábrica al servicio de un plan de obras públicas. Bueno, el poder político, los bloques mayoritarios no quisieron discutir esta alternativa y discutieron simplemente la expropiación de la fábrica. Esto fue sometido a la Asamblea de Sanón. Y en la Asamblea de Sanón se ratificó que el objetivo de nuestra lucha es la expropiación y estatización, pero que íbamos a aceptar esta expropiación, la aceptábamos en función de quitarnos de encima todo el tema de la legalidad, ¿no? De la ilegalidad la que nos tienen, digamos, ¿no? La falta de resolución, es decir, permanentemente con orden de desalojo. Así que se la aceptó como un paso adelante, ya queda la fábrica expropiada y queda definitivamente en manos de los trabajadores, la fábrica, los terrenos, la maquinaria y la marca. Bien. También. Sanón es de los trabajadores ya. Hoy. Bien. Ya no es... Facimpat se va a mantener un poco la marca, pero Sanón ya es nuestro también, entonces para nosotros es enorme también que Sanón sea nuestra marca.
Es decir, que Sanón es de la cooperativa.
Sí.
Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante camina como su dueño. Amigo soy del ruiseñor, relámpago de la luna.
¿Y se le pagó algo a lo que se le debía a los acreedores?
Mira, de los acreedores lo que hizo el gobierno provincial fue acordar con los acreedores privilegiados, con los que tienen hipoteca y prenda sobre la fábrica, los que tenían algún tipo de posibilidad de cobrar si esto iba a remate, no más de eso. Entonces ellos negociaron el 10% de lo que equivalía a la deuda. Acá en un momento llegó a haber una deuda de 360 millones de dólares. Esto achicado todo, había pasado 240, y bueno, lo que lograba el gobierno fue negociar en un 10%, digamos. Lo que paga el Poder Ejecutivo Provincial por la expropiación son 23 millones de pesos.
Y la cooperativa queda dueña de Sanón.
Absolutamente. Y la cooperativa, como resarcimiento, le vende al gobierno provincial cerámicos para plan de obras públicas al precio de costo. Es decir que nosotros, eso, el precio de costo está incluido los gastos de luz, de energía, de salario, la amortización de la maquinaria. Es decir que para nosotros, de alguna manera, nos deja proveedores del Estado por un tiempo largo, digamos.
Y eso podría abrir la puerta para un plan de obras públicas más ambicioso.
Y que nuestra pelea, es nuestra pelea.
Esta canción es sencilla como la ropa y las comidas de toda la gente que trabaja en las calles de noche y de día.
Yo creo que es un paso histórico, gigante, para los trabajadores. No solo de Sanón, sino de la región y del mundo, digo yo, porque lo que hemos demostrado en estos 9 años es la potencialidad que tiene la clase obrera, que no solo somos los que hacemos la riqueza al país, no solo somos los que movemos el mundo, sino que cuando tomamos la decisión lo podemos parar. Y lo más grande que ha demostrado Sanón es que lo puede poner en marcha de otra manera, sin explotación. Y yo creo que ese es el grano de arena que estamos aportando desde Sanón bajo gestión obrera para los trabajadores del mundo. Que es que los trabajadores no solamente somos carne de explotación, sino que tenemos en nuestras manos el futuro de la humanidad también, ¿no?
Raúl, ¿cuántos trabajadores hay actualmente?
450 obreros y obreras.
¿Y están pensando aumentar eso en función de los trabajos que empiecen a tener?
Vamos a tener una pelea grande porque imagínense que somos nosotros, estamos arrancando del fondo de la cancha, digamos. En realidad esta fábrica tuvo muchos años de vaciamiento previo con la familia Sanón, que durante 5 o 6 años la vació, que fue nuestra denuncia. Después tenemos 8, 9, 9 años prácticamente de gestión obrera, donde no tuvimos dinero para hacer inversiones. Entonces estamos arrancando muy muy desde atrás. Despejado el tema de esta ilegalidad que nos sometían todo el tiempo, ahora tenemos la posibilidad de embarcarnos en algunos proyectos más importantes como para multiplicar nuestra producción, nuestros puestos de trabajo y demás. Hay que tener en cuenta que la cooperativa no es una isla, estamos en el medio de una economía también en crisis a nivel internacional y nacional, con otro agregado también, que nuestra fábrica tiene un fin social para nosotros. Nos queda mucho laburo por delante, mucho trabajo, pero estamos muy fortalecidos con este paso que dimos, fue impresionante. La respuesta de la gente hacia adentro de la fábrica, el otro día de la expropiación corría un viento de más de 70 kilómetros, una tierra enorme, un frío, y estuvimos desde mediodía hasta la 1 de la mañana ahí en esa puerta haciendo el aguante hasta que salió. O sea que un sacrificio enorme. Ese día de alguna manera graficó lo que son estos 9 años gestión obrera, ¿no? nunca nos regalaron nada, todo lo conseguimos con poniéndole garra a situación adversa, así que ahora pienso que vamos a hacer lo mismo desde otro punto de vista.
¿Y cuáles serían los proyectos hacia el futuro?
Ahora está trabajando en planificación con gente de la universidad y todos estamos viendo la necesidad del recambio de alguna maquinaria, de mantenimiento profundo. Se está hablando de ver la posibilidad también de poder acceder a un crédito para poder hacer mejor en la fábrica, por un lado. Y por otro lado, todo el camino de la solidaridad y de la lucha. Eso se ha reafirmado, bueno, hasta el último día, hasta ayer, todos estos días que hemos tenido tan agitados, ¿no? Decir que nosotros arrancamos con la lucha y opinamos que donde haya un trabajador con necesidad, y esto existe hoy, ¿no? Donde haya un conflicto, bueno, ahí los obreros de Salón tenemos mucho que decir, mucho que ver y mucho que aportar, porque justamente no opinamos que la salida es individual, ni de un obrero, ni de una fábrica, ni de una región. Digamos, esto es más general. Entonces, tenemos proyectos, estamos discutiendo nuestro ingreso a la Central de Trabajadores Argentinos acá en Neuquén. Nosotros estamos orgánicamente, el sindicato ceramista todavía pertenece a la CGT. La CGT no solamente que no nos ha, jamás tuvimos ningún apoyo de ahí, sino que han sido permanentemente hostiles. En la CTA hay un movimiento sindical y movimiento político, y bueno, vamos a entrar ahí con la corriente, con nuestras banderas, con las banderas del clasismo, con las banderas de la democracia sindical, y también con una discusión que es por una herramienta política de los trabajadores. Así que bueno, mira, tenemos muchos proyectos de trabajo por delante, tanto hacia adentro, lo que hace la producción, como en el sindicato, y un trabajo permanente, el que no vamos a renunciar también, es el de la coordinación con compañeros y compañeras en lucha. Estos días estuvieron presentes acá compañeros del astillero Río Santiago, de La Plata, compañeros del subte, del sindicato subte, que están dando una pelea enorme en Capital, compañeros de hospitales, de Garrahan, compañeros del INDEC, compañeros, hasta viajó un compañero de Brasil, Claudio Honor Brandao, un compañero que es secretario general de los no docentes de la Universidad de San Pablo, tiene 5.000 afiliados, y bueno, los compañeros hicieron un esfuerzo y se vinieron hasta Neuquén y acompañaron todo el proceso.
Raúl, ¿cómo está la situación del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas?
Mirá, es muy disperso, inclusive ahora se está recibiendo una avanzada por parte del gobierno de Macri en Capital y bueno, en Provincia de Buenos Aires también. Se está poniendo jodida la mano para muchas fábricas y empresas recuperadas. Quedamos en Sanón, de alguna manera es una contratendencia a lo que viene pasando a nivel nacional. En muchos lugares hicieron las expropiaciones, después no pusieron un centavo con esta historia del pago y después viene una expropiación a la inversa. Estos días atrás desalojaron una cooperativa de trabajadores ahí cercano a IMPA. Los compañeros de IMPA también, una fábrica que tiene mucha tradición, digo, estuvo la infantería, la policía, hubieron más de 20 presos hace 2-3 días atrás. El mismo día que se estaba discutiendo la expropiación, esa madrugada habían reprimido en un lugar recuperado en Buenos Aires. Ahora también Filobel, otra fábrica que venía más del interior de la provincia de Buenos Aires, fue desalojado por infantería. Otros lugares de trabajo, por ejemplo, como el Bauen, como Bruckmann, por la crisis económica están pasándola bastante mal, porque, digamos, no pueden sostenerse, ¿no? Al no tener línea de crédito, no tener ayuda oficial del gobierno, que generalmente ayuda a los bancos, a los grandes bancos y ayuda a los grandes empresarios, hasta la General Motors recibió subsidio y todas las cooperativas te dan a cuentagota cuando te dan. Así que está difícil. Por eso yo creo que el hecho de Sanón también es una contratendencia como para empezar a plantarnos de vuelta, porque la verdad que la crisis internacional golpea sobre todo las economías más precarias, en este caso la de las cooperativas, fueron empresas recuperadas, bueno, es lo más endeble, ¿no?
¿Querés agregar algo más para los uruguayos?
Bueno, un abrazo enorme para los compañeros y compañeras uruguayas, siempre tenemos muchísimo cariño, tenemos muchísimo afecto, mucha solidaridad de parte de ustedes, de parte de mucha gente que nos ha llamado, se ha comunicado, y bueno, que sepan que acá los compañeros y compañeras uruguayas de lucha, luchadores, tienen un bastión acá en Sanón, tienen su lugar, tienen las puertas abiertas, porque tanto nosotros como ustedes también han recuperado una fábrica.
En esta segunda mitad del programa vamos a rescatar algunos testimonios que recogimos en Neuquén, cuando los trabajadores aún estaban peleando por la expropiación de la fábrica, que dejan en claro cómo supieron cultivar el apoyo de la población.
Este movimiento, que se nuclea alrededor de los trabajadores de Sanón, no nació de improviso. Hubo un proceso muy largo y paciente de ir tejiendo redes con la comunidad. Veámoslo a la luz de los ojos de Mario.
Mi nombre es Mario Balcaza, llevo 17 años en la planta. Un compañero no podía negarse, por ejemplo, a decir no, hoy no me puedo quedar a hacer hora extra porque ya era marcado por la empresa y por el mismo sindicato, y bueno, y no lo defendía nadie. Claro. Y ahí es donde había mucha presión. Por eso es que en ese momento había muchos accidentes en la planta, porque se trabajaba con miedo, con presión, inclusive muerto, porque de que se fundó Sanón ahí había un promedio más o menos muerto por año por la presión que se trabajaba. Y después lo que no se veía, por ejemplo, en la empresa esta era el tema de la asamblea. Nosotros cualquier problema que había, bueno, hablábamos todos los días en el comedor. Por ejemplo, cuando estaba la empresa se usaba el comedor para hablar. Y lo otro que se había logrado también era que participaran en otro conflicto que había afuera, que antes no, el sindicato que había ni la comisión interna que había anteriormente no participaba en ningún conflicto. Por ejemplo, había un problema con los docentes o un problema con los compañeros de los galpones de fruta, e íbamos a llevarle nuestra solidaridad y con lo que necesitaban, estábamos siempre con ellos, y ellos se admiraban porque nunca el sindicato ceramista había participado en ninguna marcha ni ser tan solidario. Por ejemplo, nosotros antes que cerrara la fábrica ya sabíamos más o menos que esto iba a venir, porque la empresa ya había presentado un preventivo de crisis. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos con un grupo de compañeros, inclusive la esposa de los compañeros, a dar charlas a los colegios primarios, secundarios.
Ah, mirá. ¿Y cómo lo recibían?
No, bien, porque inclusive era algo hermoso, porque ellos mismos, era como una clase que se daba para ver la experiencia que puede tener un obrero, y le demostrábamos más o menos qué significa perder una fuente de trabajo. Claro. Porque ahí estaban estudiando hijos de compañeros, vecinos, clase por clase. Hablábamos con la directora, nos daba permiso, inclusive a veces los reunía a todos los chicos en un patio y hablábamos nosotros, hablábamos la esposa de los compañeros, y le explicábamos más o menos la situación que estábamos y qué significaba perder una fuente de trabajo, ya que ellos estaban estudiando, por ejemplo, algún oficio y el día de mañana podían tener un ingreso en esta planta, en esta industria.
En la planta, la mayoría de los trabajadores son varones, pero quisimos hablar con algunas mujeres que trabajan allí.
¿Cómo es tu nombre, compañera?
Marta Vivero, me llamo yo.
Marta.
Sí.
Estamos en la cocina, en pleno preparativo para el almuerzo.
Claro, hay que hacer almuerzo como para 70 compañeros.
¿Cuánto hace que estás en la fábrica?
Yo soy novita, un año apenas.
¿Cómo llegaste?
Entré por parientes directos, ¿no? Tengo un hijo y mi nuera acá, yo, que trabajan hace 15, 16 años ellos.
Ah, y cuando comenzaron a abrir espacio para otras, claro, compañeras.
Sí, sí, hubo una por ahí, dice, bueno, van a entrar parientes directos, entonces podía ser mamá, hijo, padre, hermano. Y ahí entré yo como mamá.
¿Habías trabajado antes?
No, acá no.
¿En otro lado?
Sí, no, en otro lado, pero empleada doméstica.
¿Y cómo te sentís en este trabajo?
Ah, re bien. Acá se trabaja bien. Cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? No es que uno esté esperando una oficina grande y ya no hace falta que le digan, no sé esto. Uno hace lo que tiene que hacer, nada más que esa impresión. Se trabaja mejor, me parece.
¿Y tus vecinas, por ejemplo, que sabían que
claro,
estaba en Sanón y esta
sí,
lucha?
Sí, siempre apoyaba, tengo claro, sí, apoyan, sí, preguntan, se preocupan.
Y bueno, díganme.
Y ahora ya es como que van conociendo mucho, ya cada vez están más cada uno en su barrio, conversa con los vecinos, cómo está el tema, así que es como que la fábrica ya es del pueblo, la hacen de ellos. Yo cada vez que hay, acá se expresa todo en cerámico, ¿vio?
Sí.
Así que cuando me regalan el cerámico, uno para mi vecina, para el kiosco, para todos lados, entonces, rechocho yo, tener algo de eso, ¿no? Más. Sí, por ejemplo, sí. Almanaque, para el Día de la Madre se regala un almanaque, o sea, un poema regalaron este año.
A todas
muy
las
bonito,
madres.
Claro. Incluso se sale a regalar a la avenida. Ahí van y regalan una cantidad, miles, ¿no? Miles de cerámica se regalan ahí.
¿Orgullosas?
Sí, yo muy orgullosa. Muy orgullosa de estar acá con los compañeros, la lucha. A nosotros igual acá a principio de año lo preguntaron que si queríamos cambiar de sector y nosotros dijimos que no.
Claro.
Que dan la oportunidad de que nosotros rotemos, así que podemos ir a selección, a laboratorio, a tercer fuego, donde nosotros quisiéramos estar, lo dan la oportunidad para rotar.
Son la reina de la cocina.
Sí, sí. Yo les digo, yo los tengo gorditos, yo los engordo y ustedes van a lucharle.
Ahora somos 440, así que imagínate nada más o menos los compañeros que ingresaron. Primero ingresaron los compañeros de las diferentes organizaciones desocupados. Como habíamos recibido mucho apoyo de ellos cuando teníamos la amenaza que nos habían venido a desalojar, bueno, le dimos más o menos la posibilidad que ellos pudieran tener trabajo a diferentes organizaciones desocupados. Después ya se tomó otra tanda con compañeros que habían estado antes en la fábrica, tenían experiencia en distintos sectores. Claro, y ya sabían operar distintas máquinas. La tercera etapa fue con parientes, compañeros.
Claro.
Con hijos, con padres, con hermanos. Que en una palabra también, bueno, es un orgullo porque ninguna empresa lo hace. Esto serviría más o menos para ocupar 300, 400 compañeros más.
Claro.
Darle trabajo. Y bueno, y no podemos hacerlo en el sentido porque todavía la situación nuestra no está bien definida.
Legalmente.
Pero así todo, bueno, hemos ocupado más o menos casi 200 compañeros más que se está trabajando con la comunidad día a día. Acá hay un promedio más o menos de 500 metros por mes que se está donando a escuelas, a jardines infantes, guarderías, a comedores. Eso en piso. Hemos hecho una sala de primer auxilio, que fue un hecho importante. En un barrio acá enfrente donde se recibió mucha solidaridad durante el tiempo que estuvimos en la carpa. Es un barrio humilde que los vecinos de ahí nos traían inclusive manzanas que juntaban de las chacras para que nosotros no nos caigamos y bueno,
claro.
Nos subían tortas fritas. Y es un barrio humilde que durante 40 años estuvieron pidiendo una sala de primer auxilio y nunca el gobierno se lo dio. Y nosotros hicimos la asamblea acá. Hicimos otra asamblea en el barrio, en la iglesia que tiene, y dijimos si ellos querían que nosotros les ayudáramos, y bueno, dijeron que sí. Y en 3 meses se la construimos una sala que tiene 100 metros cubiertos.
¿Y los materiales los consiguieron ustedes?
Los materiales, lo único que colaboró, que también representa al sindicato ceramista, son los compañeros de Cutralcó. Nos donaron los ladrillos para esa sala.
¿Y cuántos metros cuadrados dijiste que tiene cubierto?
100 metros cuadrados.
100 metros cuadrados.
Sí, tiene una sala de espera de 4 por 10 metros, dos consultorios de 3 por 4, dos baños y una cocina. Y se le entregó todo completo, con calefactores, termotanque, gas, luz y agua.
En la provincia de Neuquén, la presencia mapuche es importante. Ellos apoyaron la lucha de Sanón y les ofrecieron la arcilla de sus tierras. Aucán, joven mapuche, nos cuenta cómo ingresó a la planta.
Desde la organización entré a laburar en Sanón por una cuestión de reconocimiento hacia la lucha y hacia el apoyo de los obreros a todas las organizaciones. Y bueno, y ese reconocimiento Sanón lo hizo con todos los sectores sociales. sector de desocupados, partidos políticos, organizaciones sociales. Así que, digamos, adentro de lo que es la fábrica hay un montón de organismos y organizaciones que están siendo parte hoy de la que es la producción de la cerámica. Entonces, bueno, también te enriquece con... Porque acá, por ejemplo, compartís con otros compañeros de otras organizaciones y de alguna manera todos somos parte y aportamos al crecimiento de la fábrica a través de los conocimientos que tenemos o las organizaciones, el apoyo que podemos dar. Bueno, Mayray, mi nombre es Aucán y soy integrante de la organización Mapuche de Neuquén. Soy CONA de la organización, y CONA en la estructura organizativa del pueblo mapuche son los jóvenes con la obligación de capacitarse para poder cumplir un rol dentro del pueblo mapuche, que es el rol de justamente de comunicación. Nosotros trabajamos con la comunicación, tenemos programas de radio, una revista, un área de audiovisuales. Entonces nos tenemos que ir capacitando día a día para poder reproducir a través de los medios de comunicación, que es una herramienta bastante fuerte, el tema de nuestra cultura. A través de los medios también, el oficialismo fue matando la cultura, de a poco. Nosotros reafirmamos como organización una propuesta que estamos largando a la sociedad no mapuche, que digamos es el término que nosotros usamos para denominar a la sociedad argentina, de una propuesta de una relación intercultural, donde es totalmente antagónico a la propuesta del gobierno, digamos, a matar las diferencias o a no reconocer las diferencias. Justamente esta relación se nutre básicamente de las diferencias. Conocer la diferencia de la otra persona, de la otra cultura, para poder respetarla, reconocerla y tomar eso como base para entablarla en una relación, digamos, de respeto mutuo, y que vemos como única alternativa, como única salida a toda esta opresión que hoy estamos viviendo, digamos, la sociedad argentina a través del sistema de salud, de educación, de en cuanto a lo salarial, los sindicatos, y nosotros como pueblos originarios también la opresión que sufrimos a través de las tierras, las parcelaciones y todos los crecimientos demográficos que van acorralando cada día a nuestra gente más hacia la cordillera. Hoy nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de ir rescatando todo eso que se ha ido perdiendo. Hay un trabajo que nosotros hacemos de documentación, que se viajan a las comunidades para, digamos, reafirmar algunos valores y principios, y después trabajo de investigación con la gente mayor de las comunidades, que son los que tienen todo el conocimiento guardado. Entonces, de esa forma nosotros también vamos, de alguna manera, empezando a conocer mucho más de nuestra cultura, y eso guardarlo para reproducirlo también de forma oral, que es de la forma que siempre se mantuvo la educación mapuche.
¿Cuántos años?
Yo tengo 20 años.
Se logró la expropiación ya de las fábricas nuestras. Así que se le aceptó como un paso adelante, ya queda la fábrica expropiada y queda definitivamente en manos de los trabajadores. La fábrica, los terrenos, la maquinaria y la marca.
Bien.
También. Sanón es de los trabajadores ya. Hoy.
Bien.
Ya no es Facimpat, se va a mantener un poco la marca, pero Sanón ya es nuestro también, entonces para nosotros es enorme también que Sanón sea nuestra marca.
Así que Sanón es de la cooperativa.
Sí.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.